Dios incluso podía jactarse delante de Satanás con respecto a cuán bueno era Job, ¿verdad? Pero solamente Dios conocía cuál era la necesidad que tenía Job. A él le faltaba algo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Job. Y en este segundo mensaje hablaremos acerca de las tribulaciones de Job. El libro de Job en el Antiguo Testamento relata la historia de un hombre a quien Dios permitió que Satanás tocara e incluso dañara. El pensamiento natural o religioso diría que esto sucedió por causa del juicio de Dios debido a algún pecado o falla que Job había cometido. Sin embargo, consideremos por un momento lo que la Biblia dice acerca de este hombre Job. En el capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: Entonces, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos, y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay duda, esto es sorprendente. La Biblia nos revela que Job no era un hombre pecaminoso, y por el contrario dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Debido a la bondad de Job, él era un hombre en el cual incluso Dios se jactaba. Entonces, aquí surge la misma pregunta que ha surgido desde hace siglos. ¿Por qué razón Dios permitió que Satanás despojara a este hombre justo, perfecto y recto de sus posesiones, de su familia, de su salud y de su logro más preciado, es decir, de su integridad? Pues bien, este es el tema, no solo de este mensaje, sino de la totalidad del estudio Vida de Job. Este mensaje lo hemos titulado Las tribulaciones de Job, y nos agrada presentarles una vez más a Antonio Hernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Bienvenido, Antonio.
Le agradezco que me haya invitado a participar en este mensaje en especial.
No hay duda, este es un libro que nos trae mucha iluminación, ¿verdad?
El libro de Job nos traerá mucha luz debido a que el entendimiento que presentaremos en esta serie de mensajes vincula al libro de Job con la revelación del Nuevo Testamento respecto a la economía de Dios. Dicha economía consiste en que Dios se imparte a sí mismo en su pueblo escogido y redimido para poder expresarse de manera corporativa. Muchas personas han escrito o debatido respecto al significado del libro de Job, pero todos se han encajonado tratando de justificar la manera como Dios trata al hombre, así como lo hizo Milton en el libro El Paraíso Perdido. Quizás otros hayan escrito algo similar a los amigos de Job, tratando de explicar por qué este hombre justo, perfecto y piadoso tuvo que sufrir tanto. En contraste con eso, la perspectiva de este mensaje y de la serie total de los mensajes del Estudio Vida de Job es la perspectiva de la economía de Dios. Dios desea llenarnos y saturarnos con su propio ser, a fin de que Él sea nuestro contenido y constituyente único, para que podamos expresarlo. Esta es una visión gloriosamente positiva de la relación divino-humana según el propósito eterno de Dios. Si tenemos esta visión y luego miramos a la persona de Job, gradualmente nos daremos cuenta que no es suficiente ser perfectos internamente y correctos externamente, temer a Dios y apartarnos del mal incluso. No es adecuado ser simplemente una persona íntegra. Si consideramos el libro de Job a la luz de la economía de Dios, veremos que realmente no existe una respuesta en el propio libro respecto a las preguntas que surgen. Las respuestas las encontramos en las epístolas de Pablo y finalmente en la Nueva Jerusalén. Para poder obtener una expresión de sí mismo en su pueblo redimido, por el lado positivo, Dios debe llenarnos con Él mismo y constituirse a sí mismo en nosotros. Por el lado negativo, todo aquello que no sea de Dios, así sea perfecto y justo, hablando en términos humanos aquí, necesita ser eliminado de nosotros para abrirle espacio a Dios, a fin de que Él pueda constituirse en nuestro ser. Esta debe ser la visión que gobierne nuestra comprensión y comunión respecto a este libro lleno de intrigas. Esperamos poder presentarles un cuadro claro a los que escuchan este mensaje, y pienso que para muchos será una oportunidad sin precedentes para ver el libro de Job a la luz de la economía eterna de Dios.
Gracias, Antonio, por esta palabra de introducción al mensaje de hoy. En el primer segmento, consideraremos con más detalle la clase de persona que era Job. Ya leímos algo en el capítulo 1, pero en el versículo 3 del capítulo 2 de la Biblia, repite de nuevo lo que Dios le dijo a Satanás respecto a Job. Y es esto: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No obstante, en ese mismo versículo Dios agrega: todavía se aferra a su integridad, aunque me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Winnesley. Adelante.
Now we come to the trial of Job.
Ahora hemos llegado a la tribulación de Job.
Firstly, we have to see Job the man.
En primer lugar, necesitamos ver quién era Job, quién era este hombre, quién era Job como persona. Dios mismo habló de él diciendo que él era perfecto y era recto. Al colocar estas dos cualidades juntas, perfección y rectitud, obtenemos algo que se llama integridad. La integridad es la expresión completa de lo que era Job. Luego se nos dice que tenía grandes posesiones y además que él llegó a ser un gran hombre, que era el más grande de todos los hijos del Oriente. Además, escuchen esto: cada vez que sus hijos celebraban banquetes en sus casas, inmediatamente después de eso, Job ofrecía sacrificios a Dios por ellos. Y él hacía esto, por un lado, para redimirlos, y por otro lado, para santificarlos. Job era un hombre y un padre muy piadoso, ¿verdad? Entonces, como persona, Job era muy bueno. Y a los ojos humanos, no tenía ningún problema. ¿Había algún problema con Job? No, no tenía problemas. Entonces, escuchen esto. Quizás podríamos pensar que Job no tenía ningún problema, pero en realidad existía una necesidad. Y esta necesidad era tan grande que Dios llevó a cabo un concilio en los cielos con los ángeles. Y aunque pensemos que Job no tenía ningún problema, Dios estaba preocupado por él. Podemos decir que Dios tenía una preocupación amorosa. Y Dios incluso podía jactarse delante de Satanás con respecto a cuán bueno era Job, ¿verdad? Pero solamente Dios conocía cuál era la necesidad que tenía Job. A él le faltaba algo. Aunque esto no está escrito en la Biblia, y ni siquiera uno pudiese soñar con esto, el Dios Todopoderoso necesitaba celebrar un concilio en los cielos para hablar acerca de Job.
Antonio, realmente el segmento anterior fue muy interesante. Dios llevó a cabo un concilio en los cielos para hablar acerca de este hombre perfecto y recto. Es extraordinario que Dios llevara a cabo tal concilio, y sin duda nos indica que Dios sabía que había algo en Job que necesitaba atención. ¿Qué tal si usted nos explica un poco más acerca de este concilio en los cielos?
Por decirlo menos, Dios es sabio y soberano, y Él no llamaría un concilio sin una razón importante. Dios sabía que el enemigo, Satanás, quien estaba recorriendo y andando por la tierra, vendría probablemente sin ser invitado. Entonces Dios cuestionó a Satanás y señaló a Job deliberadamente. Aclaramos que nuestra interpretación se basa en la revelación divina. Dios necesitaba que Job fuese quebrantado en cuanto a su perfección natural. Aunque Dios sabía que Job no tenía problemas porque era perfecto y recto, aún así Job tenía necesidad del propio Dios. La economía de Dios consiste en lo siguiente, por el lado positivo, en que Dios se añada a nosotros para hacernos su expresión. Pero también existe un lado negativo, podemos decir un lado aniquilador, y es que Él requiere que nuestro yo, nuestra vida natural y nuestra constitución natural sean tocadas. Dios no llevará a cabo esto directamente, ni los ángeles tampoco lo harán. Pero existe un ser cruel y maligno a quien le gusta hacer estas clases de cosas. Por tanto, Dios, de una manera sabia, preparó una situación en la cual Satanás se ofrecería como voluntario para llevar a cabo esta clase de obra negativa. Dicha obra debía llevarse a cabo para que Job pudiese ser constituido y edificado con Dios, a fin de que Job llegara a ser un Dios hombre con miras a la expresión de Dios. La sabiduría de Dios aquí es indescriptiblemente maravillosa. No debemos pensar que Satanás estaba sacando ventaja de Dios, sino que en lugar de ello, Dios usó a Satanás por causa de la economía de Dios. Se necesitaba que hubiera un ser pernicioso que llevara a cabo la obra de aniquilamiento en Job, a fin de despojarlo de todos sus logros. Sin embargo, de no ser porque Dios le puso un límite a Satanás, este hubiera aniquilado por completo a Job. Sin embargo, Dios determinó el resultado final e incluso en su sabiduría usó al enemigo. Ciertamente, nuestro Dios es un Dios sabio.
Gracias, Antonio. Ahora quisiera regresar a un punto que usted mencionó, porque pienso que es algo totalmente nuevo para los que escuchan este mensaje. Usted dijo que Dios incluso usó a Satanás. Tanto en Isaías como en Ezequiel dice que Dios ya pronunció el juicio y la condenación sobre Satanás. No obstante, Satanás anda recorriendo la tierra e incluso, sin ser invitado, entra a los concilios que Dios lleva a cabo en los cielos. Y aparentemente, Dios usó a Satanás para que tocase a Job, a ese hombre tan justo. Esto tiene gran similitud con el momento en que el Señor Jesús seleccionó a los 12 apóstoles e incluyó a Judas Iscariote. El Señor mismo dijo que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que traicionara al Señor. Sin duda, el Señor Jesús sabía que él lo traicionaría más adelante, ¿verdad?
Así es, Víctor. El Señor sabía de antemano lo que haría Judas, pero para que la economía de Dios se cumpliera, se requería de alguien que traicionara al Señor Jesús y Judas Iscariote cumplió esa función. Sabemos que el diablo entró en el corazón de Judas y que él llegó a ser uno con Satanás. Así que podemos afirmar que sí, hay mucha similitud entre Satanás en el libro de Job y Judas Iscariote siendo usado por Satanás en el Nuevo Testamento. En su economía, Dios a veces necesita llevar a cabo algo que solo puede ser hecho por una persona maligna o por el mismo enemigo de Dios. El caso de Judas no es la única ilustración de este principio que se ve en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 31 y 32, el Señor Jesús les dijo a todos los discípulos, representados por Simón Pedro en este caso, lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto se debió a que los discípulos mostraron su ambición y estaban compitiendo el uno con el otro. En esa condición, ellos necesitaban ser zarandeados como trigo. ¿Y quién llevaría a cabo tal tarea? Bueno, hay un enemigo que se deleita en hacer este tipo de cosas. Y Dios le permite que lo haga y lo usa mientras lo hace para llevar a cabo su economía. En 2 Corintios, Pablo habla acerca de la excelente grandeza de las revelaciones y luego dice que un mensajero de Satanás vino y le colocó un aguijón en la carne. Dios permitió que Satanás infligiera este aguijón sobre Pablo para humillarlo y no permitir que se exaltara demasiado debido a la abundancia de las revelaciones que Pablo había recibido. Así que podemos ver consistentemente a lo largo de las Escrituras que Dios usa sabiamente a su enemigo Satanás, porque únicamente ese ser maligno, pernicioso y cruel es capaz de hacer ciertas cosas dentro de los límites que la sabiduría de Dios le impone. Estas ciertas cosas son necesarias que se lleven a cabo en las vidas del pueblo de Dios, a fin de abrir su ser para que Dios en Cristo pueda forjarse en ellos, conforme a la economía de Dios, y con miras a la expresión gloriosa de Dios de manera corporativa. En resumen, podemos decir que esta visión de lo que le sucedió a Job, a la luz de todos estos casos en las Escrituras, es maravillosa, porque nos abre los ojos y nos anima profundamente para que Dios en Cristo se forje en nuestro ser.
Gracias, Antonio. Bien, necesitamos regresar a Witness Lee para que veamos el propósito de Dios al permitir todo esto. Su propósito no es simplemente que su pueblo sufra, sino que hay una meta en todo esto. Adelante.
God knew how should be done. Everything.
Dios sabía lo que debía hacerse, porque todo lo que Job tenía, todo lo que Job había acumulado, él tenía muchas cosas. Lo que Job tenía, todo lo que poseía, el ganado, la casa, sus hijos, y también tenía su integridad, sus logros, su gran éxito respecto a ser perfecto y recto. Esta perfección y rectitud eran su gran éxito y eran su calificación. Esto era también su posesión. Y él se aferraba a su propia integridad. Y estos eran en realidad un gran impedimento. Sus posesiones, su éxito y sus logros hicieron de él una persona contenta y satisfecha en la tierra, llegando a convertirse en una gran persona de gran nombre. Al ver a Job, Dios podría decir: oh, hijito mío, ¿qué haré contigo? Estás lleno de posesiones, lleno de logros, lleno de tantas cosas, y aún estos logros y éxitos, pero no me tienes a mí. Yo no estoy dentro de ti. Consideren esto. Por tanto, fue muy bueno que de repente este ser se presentó sin ser invitado y él entró a este concilio que Dios estaba teniendo. Y Dios estaba contento porque aquí estaba uno, tal vez el único en el universo, que podría hacer cumplir la intención de Dios. ¿Qué intención? La intención de despojar a Job. Finalmente, ¿quién sería el vencedor? Dios. ¿Y quién sería el perdedor? Obviamente, Satanás. En este concilio que se llevó a cabo en los cielos, se decidió que un ángel feo, Satanás, iría a dañar a Job. Uno que amaba a Dios, que temía a Dios. Satanás no sabía que el propósito de Dios, al tratar con aquellos que le aman, incluso causándoles pérdidas, es para que ellos puedan ganar a Dios al máximo, aún más de lo que habían perdido. Y de esta manera, Dios pudiese ser expresado para el cumplimiento de su propósito cuando Él creó al hombre.
Antonio, sin duda, la Biblia es maravillosamente consistente. En forma aparente, Satanás obtuvo la victoria sobre Job, pero finalmente perdió, y Dios fue quien ganó. Esto es muy similar a lo que sucedió con Cristo en la cruz. Esta es la economía de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos da una palabra de conclusión y de aplicación a todo lo que acabamos de escuchar?
¿Quién ganó finalmente? En el corto plazo y conforme a la apariencia externa, Satanás ganó y parecería que virtualmente destruyó a Job. Asimismo, como parecería que en la cruz Satanás terminó con el Señor Jesús. Pero Satanás nunca tiene la última palabra, porque Dios no solo es el principio, sino también el final. Dios no solamente es el primero, sino también el último. Dios es el alfa y la omega. La obra que Satanás lleva a cabo bajo la sabiduría y soberanía de Dios sobre nosotros, que somos el pueblo de Dios, finalmente abre el camino para que Dios se añada a sí mismo en nuestro ser, a fin de cumplir su propósito que se revela en Génesis 1:26. Y dicho propósito consiste en que debemos expresar a Dios a su imagen y representarlo con su autoridad. El resultado del despojo no es que el pueblo de Dios sea dañado y destruido por Satanás. No, no lo es. Sino que se trata de que Dios usa a Satanás de manera negativa para despojarnos, juntamente con la obra positiva de Dios de edificarse a sí mismo en nosotros, para producir como resultado un Dios hombre corporativo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que expresa a Dios y ejecuta el juicio sobre el enemigo de Dios. Esto significa que aquellos que fueron dañados por Satanás y luego constituidos con Dios, serán aquellos a quienes Dios usará para ejecutar su juicio sobre el enemigo que se rebeló contra él y que le causó daño a su pueblo. A la luz de esta palabra, entonces, podemos ver que las acciones negativas de Satanás realmente lo conducen a su propio fin, porque cuando Dios viene a nosotros como el Dios de la resurrección, Él se imparte en nosotros para hacernos igual a Él en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, para que seamos su expresión. De esa manera, Dios obtiene una persona corporativa, el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, que lleva su imagen y lo representa con su autoridad. Una vez que este propósito glorioso se haya llevado a cabo al final de la era del milenio, Dios ya no tendrá más uso para Satanás y por tanto este será echado al lugar que ha sido preparado para él, es decir, el lago de fuego. Y por otro lado, nosotros llegaremos a ser la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Así que no puedo más que exclamar: alabado sea nuestro Dios sabio, glorioso y soberano.
Amén y amén y amén. Alabado sea nuestro Dios sabio, glorioso y soberano. Aleluya. Usted mencionó los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y quisiera terminar este mensaje leyendo un versículo de Pablo que confirma todo lo que hemos hablado. Se trata de Filipenses 3:8, que dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente, hemos visto una visión muy elevada en estos primeros dos mensajes del estudio Vida de Job, y en los próximos programas examinaremos cada uno de esos detalles. Bien, el tiempo del programa se nos terminó. Antonio, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Windes Lee.
Gracias, Víctor. Ahora es mi turno de decir amén y aleluya. Sin duda, este versículo confirma todo lo que hemos hablado hoy.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Windes Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windes Lee. Windes Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windes Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.